Probablemente somos las primeras sociedades que han hecho a la gente infeliz por no ser feliz. Pascal Bruckner.
Muy difícil, para definir que dura poquito la felicidad, la consideramos complicada para alcanzarla, pero a su vez aún el mantenerla viva, la felicidad, algo que parece obligatorio, pero que se desea, evidentemente. Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Es todo un temazo.
Sí.
La felicidad, Ciorcha, un estado fugaz, un objetivo, una actitud, no sé qué es la felicidad, antes de hablar de la felicidad impuesta u obligada.
Bueno, se entiende que es una emoción como de bienestar. Y como bien dices, pues puede ser algo duradero o puede ser algo momentáneo. Pueden ser segundos, instantes de felicidad, o a veces puede ser un estado en el que se encuentra la persona como de bienestar, como de paz, como de estar bien, de que todo está bien, digamos.
Vale, Ciorcha. Parece que estamos obligadas las personas a ser felices, uh-huh. a aparentarlo, por lo menos. Cuéntanos, ¿desde cuándo se ha considerado la felicidad como una obligación en nuestras vidas?
Bueno, podríamos decir que desde el inicio de los tiempos el ser humano siempre ha tenido un interés por la felicidad. De hecho, si nos vamos pues como a los antiguos pensadores en Grecia, en Roma, pues entendían, bueno, pues que la felicidad era un estado de autorrealización, una manera de experimentar el placer, tanto físico como intelectual, que podrían decir los hedonistas. Pero después en la historia la felicidad fue algo considerado incluso negativo, ¿no? Digamos que cuando entró el cristianismo se entendía que nuestra vida debería de ser un valle de lágrimas, se entendía que Cristo al final pues iba a ayudar a las personas que venían aquí a sufrir y que sufrían, y entonces lejos de ver la felicidad como algo positivo, se veía como todo lo contrario, como personas dejadas al placer y al bienestar, que era precisamente todo lo contrario a lo que habíamos venido como hijos de Dios. Entonces, bueno, ahí durante esos periodos, digamos que la felicidad, lejos de ser algo bueno, era todo lo contrario. Se entiende que a partir del siglo XII, que empezó el purgatorio, bueno, el cristianismo creó ese purgatorio como una manera de mitigar un poco las condenas de las personas, como una manera de dulcificar la vida en la tierra, como que venimos a sufrir, que es verdad que es un valle de lágrimas, pero que tenemos ese purgatorio, que es ese estado en el que podemos quedarnos, incluso que nos puede ayudar a redimir un poco los pecados en la tierra. Y entonces, bueno, como que empezamos a ver también el placer. Otra vez se empieza a considerar el placer en el bienestar. Pero digamos que el punto de inflexión se da en el Renacimiento, cuando ya la felicidad se empieza a considerar un derecho. Y sería a partir del siglo XX, cuando la felicidad, pues lejos de ser un derecho, se empieza a ver más como una obligación. Incluso la ausencia de felicidad como un fracaso de la persona. Digamos que pasamos como al punto totalmente opuesto. Ya no es solo que tú tienes derecho a ser feliz en caso de que tú quieras, sino que el que tú no seas feliz se entiende que es como, bueno, como ese pequeño fracaso, como que no has conseguido tu objetivo como persona, llegando así la persona incluso a culparse por no conseguir la felicidad esperada, ¿no? Es cuántas veces escuchamos, si es que yo tengo todo, pero no soy feliz, ¿no? Parece que tú tienes que conseguir la felicidad como meta, y entonces si tú no llegas a conseguir esa felicidad como meta, es como, bueno, pues como que no la has hecho bien, que no has hecho tu objetivo, digamos, que no lo has cumplido bien en la tierra.
Uy, es que es terrible.
Sí, es interesante.
Terrible. Es muy interesante, es muy claro. ¿Y qué es lo que nos supone, no? El tener como meta, el tener como objetivo esa felicidad obligada u obligatoria.
Bueno, pues no, nos supone al final muchísima frustración, ¿no? Porque parece que vamos un poco como el burro con la zanahoria, esperando, ansiando llegar a ese punto al que le estamos llamando felicidad, que a veces tampoco tenemos muy claro cuál es ese estado de felicidad, claro. ¿No? Incluso parece, bueno, aquí muchos pensadores que han hablado sobre esta felicidad impuesta, pues se habla también cómo el capitalismo se encarga de sostener el qué es lo que te va a dar a ti la felicidad, ¿no? Entonces se plantea como los pequeños placeres de consumo. Entonces, parece querer llenar eso la felicidad, pero luego lo que se ve en contraposición a que te diera un bienestar real es la sensación de vacío. Entonces, vuelve a encontrarse la persona con su propia sensación de no felicidad, y por eso ahí es donde las personas muchas veces entran en la trampa de la felicidad, ¿no? El querer buscar algo que tal vez lejos de buscarlo fuera, deberían de empezar a buscarlo dentro.
Claro, oh, buscarlo dentro, esto es súper importante, y no en la japicracia, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Bueno, y en los mensajes que se venden y que nos ponen en el entorno, desde tacitas, camisetas, ¿no? De ser feliz, ¿no? Constantemente, ¿no?
Claro, y con esos mensajes de ser feliz vuelve a ser una imposición, vuelve a ser como la felicidad es algo que tú tienes que conseguir, es como un estado que tú tienes que llegar a tener, y tal vez ni siquiera quieras ser feliz. Y también igual tiene derecho la persona que no quiera ser feliz a no serlo, ¿no? Entonces, cuando pasa a ser una obligación la felicidad, entonces estamos entrando incluso casi en algo más mercantilizado, ¿no? Es como, es una emoción. Nadie te debería decir cuál es la emoción que tú tienes que sentir. Entonces, todas estas tacitas y todas estas camisetas y todo esto, que lo que te recuerda es que tú tienes el poder y que si tú no estás llegando a ser feliz es porque tú no tienes la capacidad de serlo. Esto lo que genera, como digo, es mucho malestar y mucha frustración. Incluso una sensación como eso, como de fracasada, ¿no? Es como ni siquiera llego a ser feliz, ¿no? Como si tú es algo que tú no consigues porque tú tienes un fallito dentro que no te permite esa felicidad.
Incluso hay cierto rechazo también, ¿no? Si Orcha, a las personas no felices o a las personas infelices, digamos, ¿no? Socialmente.
Claro, socialmente no queda muy bonito no ser feliz, ¿no? Leía también como Marie Curie sí que en un momento dijo que es como de buena educación ser feliz. Es como, porque ser feliz es bien para todo el mundo y es como un estado bueno, pero si tú te dejas, pues entonces eres infeliz y entonces mal porque tú no estás, en cierto modo, contribuyendo de manera positiva a esta sociedad. Entonces, claro, cuando esa es la mirada, pues entonces lejos de acoger a las personas que puedan no estar feliz, lejos de darles un lugar y de incluso acompañarles en su no felicidad, hay un forzar o una imposición, en cierto modo, a que no tienen que dejarse a la no felicidad, tienen que conseguir la felicidad, y así lo que está claro es que no acompañamos a la no felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacerle un lugar también a la no felicidad, claro, o al no estado de plenitud constante, que muchas veces, y esto sí que se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Esa felicidad obligatoria y ese constantemente tener que estar aparentando algo que tal vez ni siquiera es lo que estén sintiendo en realidad.
Claro, porque hay personas que sí parecen más felices o que lo son realmente, pero la felicidad, como antes decías, también es un estado, ¿no? Puede ser un momento. No sé si hay personas que se pueden considerar como tal felices.
Bueno, hay personas que puedan sentir una tranquilidad, como un bienestar en su vida, y personas que puedan ser, esto antiguamente cuando en los primeros escritos de psicología, ¿no?, que hablaban también de personas tal vez incluso un poco más melancólicas, bueno, como podían ser los poetas, no sé, yo pienso ahora me viene Oscar Wilde, uh-huh. Personas así que entraban mucho en las profundidades y que tal vez su estado, incluso su estado natural, no era estar súper feliz y de repente, bueno, son otras personalidades que también deberían de tener un lugar, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues hay personas que igual sí que tienen una tendencia más a estar incluso en esa apatía o en ese no estar súper happy todo el día, yeah. Y esas personas también deberían de tener un hueco en esta sociedad.
Faltaba más. Sí, Orcha, desde que empezó la pandemia quizá hemos sustituido la felicidad por la desmotivación y la queja constante.
Bueno, yo creo que sí que ha habido un cambio, lo veremos a nivel sociológico, cómo llamarle también a este periodo, ¿no? Porque sí que hemos pasado desde las tacitas y todo bien, a incluso eso, ¿no? Cuando ponían los arcoíris esos de todo va a salir bien, es como igual no todo va a salir tan bien como nos lo estamos pensando. Entonces yo creo que ahora, después de que estamos viendo que la realidad no es para nada como nos la habíamos pensado, incluso como la teníamos antes de la crudeza que ha traído toda esta pandemia, pues yo sí que creo que estamos dándole ahora un lugar a la, bueno, no estoy tan bien, o cómo voy a estar con este estado. Yeah. O, entonces sí que creo, en cierto modo, que esta es la parte, bueno, yo creo que incluso positiva, que se está validando mucho más el malestar de las personas, ¿no? Es como a nivel social, creo que estamos sosteniendo mucho mejor el malestar porque está perfectamente contextualizado. Entonces, bueno, yo creo que ojalá esto nos ayude luego a poder meter también o introducir esos matices de colores y que no la vida siempre es rosa ni siempre es negra y tal vez siempre hay matices de colores y que hay que darle un lugar a todo ello también.
Claro, si la pandemia nos ha ayudado por lo menos a saber mirar más al interior, algo que hemos aprendido, no sé. Sí, Orcha, ¿cómo podemos conseguir el equilibrio entre sentir y deber sentir respecto a la felicidad?
Claro, yo creo que aquí es donde está el gran objetivo de vida, ¿no? ¿Cuántas veces las personas sienten que tienen que comportarse de una manera determinada? Incluso cuántas veces la gente se encierra para llorar porque no quiere que nadie le vea y fuera están sosteniendo una careta de que todo va bien, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante ver cómo encontrar esa congruencia en ese sentir, pensar y actuar que tantas veces hablamos, ¿no? Sí. En lo que la persona pueda estar sintiendo realmente y cómo está actuando fuera. Y entender también que si tú estás actuando de una manera súper opuesta a como tú estás sintiendo, bueno, pues lejos de no estar validando, no estás permitiendo que esa emoción también tenga un lugar y se canalice. Entonces, entender que es muy importante darle un lugar a las emociones precisamente a poder canalizarlas, ¿no?
Bueno, pues cada semana aprendemos mucho. Hoy hemos hablado de los peligros o del gran peligro de la felicidad obligatoria. Ciorcha, queremos una psicotarea para esta semana.
Vale, esta tiene que ver con la memoria, así que vamos
Sí,
es fácil.
Viene
es
bien,
fácil,
no,
pero nos viene bien.
Desde luego que sí.
Hacer un listado con las canciones del verano que recordemos. Desde la primera que recordemos de nuestros veranos.
Ah, qué bueno.
Tú, Ana, allá cuando nació, sea más, aquellos primeros veranos.
Ahí estás.
Desde los primeros veranos hasta los últimos veranos, ¿cuáles son las canciones que nos han marcado, que nos han impactado nuestra historia?
Qué bueno, vale. Cierta, para la semana que viene tenemos otro temazo.
Sí.
La culpa y el perdón.
Hay que perdonar, no hay que perdonar. Pues hablaremos de todo esto la semana que viene.
Ya, porque ¿qué es también el perdón, no? Uh-huh. ¿Y por qué castiga tanto la culpa? Si Orcha Carranza, de Atorren, Asterarte.
Un placer, Musón Diva.